para regresar a la información nacional, donde en estas horas ha habido un par de grandes temas, ¿verdad? Por un lado, todo lo relativo a la controversia Uruguay-Argentina por las plantas de celulosa, con ese giro espectacular, mediático, que vino ayer de la televisión argentina, y sobre el cual tendremos mayores novedades un poco más tarde hoy en perspectiva. Por otro, la presentación del proyecto de ley de reforma tributaria que desde hace tiempo se sabía ocurriría en estas fechas. Vamos a concentrarnos entonces en esta novedad. El ministro de Economía, Danilo Astori, elevó ayer al Consejo de Ministros el texto del proyecto de ley de reforma tributaria que en los próximos días será enviado al Parlamento. Astori explicó que después del proceso de consultas que se inició con la presentación pública del documento de lineamientos básicos el 7 de noviembre pasado, se decidió introducir algunas modificaciones al borrador original. Por ejemplo, el proyecto de reforma finalmente habilitará a deducir del impuesto a la renta de las personas físicas 8.000 unidades indexadas, unos 12.000 pesos por año en gasto de salud por hijo menor de edad. En caso de minusválidos e incapacitados, el monto de la deducción se duplica. Esta iniciativa también agrega el aporte a DICE, el aporte al sistema de salud que hacen los trabajadores, como otra deducción posible al pago del impuesto a la renta, otra novedad en comparación con el borrador original, que solamente permitía deducir el aporte a la seguridad social. Dice hoy el diario El País que se prevé que el monto del aporte previsional, el aporte a DICE y el gasto de salud por hijo se sumen al monto mínimo no imponible que está fijado en 5 bases de prestación y contribución, un monto que hoy se ubica en los 7.410 pesos. A partir de ese monto es que se aplicará el cobro del impuesto a la renta por franjas, con las llamadas tasas progresionales. Concretamente, la tasa a aplicar será de 10% en la franja que va de los 7.410 a los 14.820 pesos. En la franja siguiente, hasta 22.230, se aplica una alícuota del 15%. En la siguiente, que va hasta los 74.100 pesos, la tasa es del 20%, y 22% hasta llegar a 148.200. Por encima de este último monto, la tasa que se cobra es del 25%. Pero, repito, hay que recordar que estamos hablando de las llamadas tasas progresionales. O sea, por ejemplo, una persona que gana 30.000 pesos, por decir este caso, esa persona paga 10% por la parte de sus ingresos que va entre 7.410 y 14.820, y luego paga 15% por el monto de sus ingresos que se ubica entre 14.820 y lo que es efectivamente la renta bruta que decíamos que en este caso era de 30.000. Según Astori, este es el cambio principal que se incorpora al texto, el que tiene que ver con la deducción a la renta de las personas físicas. Y se detenía en ese punto ayer en la conferencia de prensa en los siguientes términos.
Puedo adelantar, como ustedes lo podrán comprobar al conocer el texto del proyecto de ley, que estamos previendo no solo las deducciones de todos los tipos de aportes jubilatorios personales que hace el contribuyente, sino también los aportes a DICE y deducciones por los gastos de salud correspondientes a cada hijo menor de edad, que en el caso de hijos discapacitados o minusválidos se duplica. Por otra parte, en el caso de los honorarios profesionales, también estamos previendo una deducción por concepto de gastos que llega hasta el 30% de la renta bruta obtenida por la vía precisamente de honorarios profesionales.
Según destacan las autoridades, la reforma tributaria implica la eliminación de 15 impuestos desde el comienzo de su entrada en vigencia y algunos más en un futuro, ya que, según dijeron fuentes oficiales al diario El Observador, quedarán solo los tributos que tienen envergadura en la recaudación. A propósito de lo que ocurrirá con el IVA en particular, Astori ratificó ayer que el impuesto bajará, aunque esa caída se hará de manera más gradual que lo que se había establecido en los lineamientos básicos presentados en el mes de noviembre.
La tasa básica de IVA va a disminuir, tal como se anunció, de 23 a 22 en primera instancia, luego a 21%, y luego proyectamos en un horizonte temporal más largo llegar a 20%. Esto es, el único cambio que ha habido desde ese punto de vista es una mayor gradualidad en precisamente la disminución de la tasa básica del impuesto al valor agregado. El subrayo lo de la tasa básica porque la tasa mínima, que es la que grava a los bienes de consumo esencial, por lo general integrantes de la canasta familiar, no ha sufrido modificaciones respecto al lineamiento fundamental. Está disminuyendo de 14 a 10% apenas se ponga en marcha la reforma tributaria. Y quiero recordar al mismo tiempo que nosotros estamos eliminando el COFIS. Y el COFIS son 3 puntos adicionales, tanto en el caso de los bienes gravados con la tasa básica como en el caso de los bienes grabados con la tasa mínima. Es decir, que en el caso de la tasa mínima, en realidad la reducción está llegando aproximadamente a 7 puntos. Y en el caso de la tasa básica es en una primera instancia de 4 puntos y luego va aumentando con el transcurso del tiempo.
Según lo que se ha hecho saber a través de fuentes oficiales, este cambio que se produce en la velocidad de abatimiento de la tasa del IVA tiene lugar a efectos de financiar la posibilidad de realizar deducciones de la que hablábamos hace unos minutos. Astori recordó en la conferencia de prensa de ayer que esta reforma no pretende recaudar más.
Esta no es una reforma para recaudar más, tampoco queremos perder recaudación, por lo tanto no, el tema de la recaudación y la presión tributaria no sufren modificaciones como consecuencia de la reforma.
Según el ministro, este proyecto cumple con los objetivos que se había planteado el gobierno desde la campaña electoral.
Entendemos que ha quedado así, conformado, un proyecto que no solo tiene en cuenta los objetivos fundamentales que se persiguen al respecto y que voy a recordar son 3: mayor equidad, mayor eficiencia, mayor estímulo a la inversión productiva, sino también algunas de las principales observaciones que se hicieron a los lineamientos fundamentales.
¿Qué dice la oposición? ¿Cómo se observa desde el Partido Nacional, por ejemplo, un proyecto que ahora tiene estas características? Vamos a averiguarlo enseguida. Economista Ribeiro, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo le va?
Nos estamos consultando porque durante estos meses, desde que circuló el borrador de la reforma tributaria, desde su partido y en especial desde Alianza Nacional, se habían realizado distintas objeciones, ¿verdad?, al planteo inicial, en particular a propósito del hecho de que no se permitía deducir determinados gastos en el cálculo del impuesto a la renta. Entonces, ahora, con estas novedades de ayer, ¿cuál es la visión que ustedes tienen?
Bueno, digamos que la admitir deducciones al impuesto definitivamente lo mejora. No lo mejora en su totalidad, pero bueno, al menos coloca un criterio de mayor equidad al proyecto original. De todas formas, creemos que se puede mejorar en tanto se debieran admitir otro tipo de deducciones. En particular, un impuesto a la renta considera, se toma en cuenta como deducción todo aquel gasto que en el cual el individuo incurre para acceder al ingreso. Si la renta es definitiva, es la diferencia entre lo que el individuo gana, lo que aquí se llama renta bruta, y los gastos, como decíamos antes, que le genera, en los cuales incurre para generar la renta. En este caso se calcula o se toma como patrón de medida el ingreso bruto, a lo cual se le admite solo la deducción del gasto en salud. Deducción, digamos, que tiene sentido en la actualidad y no antes, en función de la suspensión o postergación en el tiempo del Seguro Nacional de Salud.
Ahora, usted dice, deberían admitirse otras deducciones. ¿En cuáles se está pensando, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, el gasto en educación de los hijos también podría ser considerado, el gasto en transporte, el gasto en vestimenta, hay una serie de gastos que son necesarios para llevar adelante una actividad laboral. Bueno, esos gastos categorizados debieran considerarse.
Ahora, incorporar más deducciones no implicaría el riesgo de que las tasas aumentaran.
No necesariamente en la medida, y como se observa claramente, que la eficiencia en la administración tributaria viene aumentando y producto de ello la recaudación. Si nosotros tuviéramos un presupuesto anual sobre base de expansión cero, hubiéramos tenido en el presupuesto quinquenal una expansión del gasto cero, a eso le agregamos una mayor eficiencia en la recaudación, bueno, posiblemente la presión tributaria no solo se debiera mantener, como es el objetivo que aparentemente se plantea, sino que debiera ir bajando, y en ese sentido no tienen por qué ser las tasas mayores.
Se lo pregunto porque, de acuerdo con los datos que están publicados en la prensa hoy, la aplicación del nuevo régimen tributario implicará, en principio, una pérdida de recaudación del orden de 0,4% del Producto Bruto Interno, pérdida que será compensada por la mejora en la eficiencia de las oficinas recaudadoras. O sea, así como está, sin incorporar esas otras deducciones que usted menciona, ya habría una pérdida de recaudación que tendría que ser compensada con mayor eficiencia.
Bueno, pero a nivel del presupuesto quinquenal se establece que producto de la mayor eficiencia en la recaudación tributaria, los ingresos del Estado en relación al PBI estarían aumentando al cabo del quinquenio en el torno de 1 o 1,5 puntos porcentuales, por lo cual perfectamente viene financiable otro tipo de deducciones, o si se quiere ver de otra manera, para dotarlo de mayor equidad, alguna meta de reducción del IVA un poco más ambiciosa.
¿Qué otros comentarios tiene usted a propósito de este nuevo planteo? Porque ahora sí, digamos que está presentándose el proyecto de ley.
Bueno, se presenta un resumen de lo que va a ser el proyecto de ley. Habrá que ver el proyecto en definitiva para tener una posición poco más clara, pero...
Sí, el proyecto, está bien, usted puntualiza que el proyecto en sí aún
no ha sido divulgado y la reacción es importante.
Es más, según lo que hoy se informa en la prensa, existía la intención de remitirlo al Parlamento en el día de ayer, pero más de uno de los integrantes del gabinete solicitaron tiempo para examinarlo antes de estampar sus firmas en ese texto, ¿no?
Sí, está bien. Digamos que el otro polo de crítica fuerte es la implementación o la aplicación de impuestos de aportes patronales a la industria y a la industria manufacturera, digamos, y al sector agropecuario. Son dos sectores que hoy, y desde la crisis de 2002, vienen llevando adelante la recuperación económica del país y la expansión del país. Básicamente son quienes vienen creando mayores fuentes de trabajo. con un nivel de competitividad en algunos casos que se mantiene, en otros casos que ha venido descendiendo desde aquel momento, claramente, con costos salariales hoy mucho más altos que antes y con una tendencia en esos costos salariales que van a aumento, a lo cual si le agregamos un nuevo impuesto o la aplicación de un impuesto que había sido exonerado parcialmente, la competitividad se ve perjudicada por una doble vía, ¿no? Entonces, creemos que no es oportuno ni es el momento de que el país esté soportando mayor presión tributaria en algunos sectores, en particular los que vienen siendo los que llevan adelante la recuperación del país.
¿Han conversado de esa objeción en particular con el equipo económico?
No, en virtud de la presentación original del documento se le hizo una serie de preguntas al ministro Astori, consultas que en algunos casos fueron respondidas, en otro no, justamente porque el equipo económico estaba trabajando y se quedó a la espera del proyecto definitivo para comenzar a trabajar sobre él.
Entonces, esto que usted está manifestando, economista Ribeiro, ¿es su punto de vista personal, es el de Alianza Nacional, es del Partido Nacional?
No, esto es una posición personal. Una vez visto el proyecto, haremos un informe junto a otro grupo de técnicos del sector y del partido seguramente, y en función de ello los legisladores y directores del partido tomarán una posición. Pero digamos que si valoramos o valoro en lo personal la incorporación de estas deducciones, creo que le dotan de mayor equidad en relación al proyecto original. Seguramente se pueda mejorar e intentaremos que esas mejoras se lleven adelante.
La fórmula presidencial que encabezaba el doctor Larrañaga impulsaba el impuesto a la renta.
Sí.
Entonces, ¿cuán lejos estamos de las ideas de su sector político con estos lineamientos que ahora se avanzan?
No, seguramente no se está muy lejos. Digamos, no hay una distancia abismal entre la visión nuestra y lo que es este proyecto. Y repito, creo que debiera hacerse mucho más ambicioso en cuanto a la deducción del IVA. Sí, como bien lo dijo el ministro, no solo se puede hacer de un día para el otro, de acuerdo a un cronograma, a un plan de convergencia, no creemos oportuna la aplicación de aportes patronales a los sectores productivos. Aparte, eso tiene una particularidad que atenta directamente contra la industria nacional. El importador no utiliza en general mano de obra, sino simplemente lo que hace es traer un producto del exterior y colocarlo en la góndola de un supermercado, mientras que el productor nacional al incorporar el trabajo estaría teniendo un trato discriminatorio en cuanto a los aportes patronales. Y en relación al impuesto a la renta específicamente, ya digo, creemos que la consideración de los hijos a los efectos del gasto de salud es valorable. Se justifica claramente en la no creación del seguro de salud. Tal vez debieran incorporarse otras deducciones para dotarlo de mayor justicia distributiva.
Economista Washington Ribeiro, le agradezco entonces este primer enfoque a la espera de los detalles del proyecto y, digamos, un análisis más profundo.
Muchas gracias, Emiliano.